la. Lo único que hacemos es le damos al virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Viru, con Natalia Ubal.
Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué tenemos ahí? Un par de hojas con apuntes y un libro, ¿no?
Un libro de historia. Carlos Machado.
Ahí está. ¿A raíz de?
A raíz de todo el debate que se dio en estos últimos días sobre los vínculos entre el PIT-CNT y el Frente Amplio, o el gobierno, o el candidato presidencial Frente Amplista Tabaré Vázquez, porque, bueno, como todo el mundo sabe, el PIT-CNT definió un paro general parcial para el 18 de septiembre. Y bueno, el motivo principal de la movilización es por mantener los logros alcanzados hasta ahora por los trabajadores.
Vamos bien, le falta decir vamos bien, ¿no?
Vamos que vamos bien. Pero eso motivó, de alguna manera, una discusión que no es nueva, que después ahora vamos a recordar un poco cómo se dio en la campaña de 2009, pero sobre la independencia del PIT-CNT respecto al Frente Amplio y al gobierno. Hubo un comunicado del Partido Nacional aclarando algunas cuestiones, porque desde el PIT-CNT y dirigentes sindicales en los últimos días han señalado un poco el peligro que puede significar que triunfe la calle Pou, porque por varios motivos. Por un lado, porque está en contra de la ley de responsabilidad penal del empleador, que bueno, el Partido Nacional votó en contra de esa ley, y además porque la calle Pou se manifestó contrario a la ley de 8 horas de los trabajadores rurales. Entonces, a raíz de eso, hubo bastantes críticas a la fórmula nacionalista en los últimos días por parte de dirigentes sindicales. Incluso hay una campaña, ¿no?, del Zunca, que no sé si terminó o no, pero advirtiendo sobre los peligros de que en un eventual próximo gobierno se derogue la ley de responsabilidad penal del empleador. Y el Partido Nacional sacó un comunicado aclarando la postura de la calle Pou respecto a esos temas. Por un lado, diciendo que en el caso de la ley de responsabilidad penal del empleador, la intención es derogar, sí, esa norma, como lo dijo la calle Pou ante empresarios, pero porque la consideran una norma inconstitucional y que pretenden presentar un proyecto alternativo en el mismo sentido. Y después, que se acuerdan que hubo toda una discusión en el Parlamento, hubo intentos de presentar, hubo, de hecho, proyectos alternativos que finalmente no tuvieron los votos. Y después, respecto a las 8 horas del trabajador rural, Ahí hay un error en el comunicado del Partido Nacional, porque el Partido Nacional sostiene en ese comunicado que el Partido Nacional votó la ley de 8 horas del trabajador rural, y eso no es así. En realidad lo que pasó fue que la votó en una primera instancia en diputados, después en el Senado se introdujeron modificaciones que de alguna manera iban en el sentido de precisar de que cómo que las 8 horas se aplicaban sí o sí, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Definir un poco más. Y a raíz de esa modificación, en el Senado no se votó, o sea, el Partido Nacional no la votó, y cuando volvió a diputados con las modificaciones tampoco la votó. Entonces, en definitiva, no votó, digamos, esta ley que está vigente. Además, la calle Pou dijo que no estaba de acuerdo. Pero después aclararon que no la derogarían. Uh-huh. Y respecto a los consejos de salarios también, que yo no escuché ningún dirigente sindical que dijera que la calle Pou los iba a sacar, los consejos salarios, eso en realidad ningún candidato lo ha dicho, todo el mundo más o menos ha dicho que los va a mantener. Lo que sí, en realidad lo que se dice en el programa del Frente Amplio, del Partido Nacional, y han dicho algunos dirigentes nacionalistas, es que en realidad se considera que está muy volcada la balanza para el lado de los trabajadores, y bueno, se va a tratar de equilibrar más. No sabemos muy bien en qué sentido o qué significa eso de equilibrar más, porque no está muy precisado. Pero bueno, se está planteando eso, y además derogar el decreto de que del tema de las ocupaciones, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que está planteado. Y a raíz de eso, bueno, el PIT-CNT realiza esta movilización que recordemos que fue cuestionada también por el candidato presidencial del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, y fue cuestionada por gente que integra su comando de campaña, como Álvaro García, que dijeron que no meritaba hacer un paro por nada para defender los logros alcanzados. Okay. En este paro, el PIT-CNT va a proponer, además de manifestar ese deseo que se mantengan los logros alcanzados, va a presentar 50 medidas a los candidatos públicamente, ¿no? Que son, bueno, por ejemplo, subir el salario mínimo a 16.000 pesos, aumentar el mínimo no imponible del IRPF, reducir la jornada laboral, entre otras medidas. Pero bueno, en el marco de todo eso, de toda esa discusión sobre precisiones y aclaraciones y eso, el dirigentes del Partido Nacional criticaron a la dirigencia del PIT-CNT por entender que están perdiendo, han perdido la independencia y de alguna manera están haciendo campaña a favor de la fórmula presidencial del Frente Amplio. Y hubo incluso hasta se debatió el tema en Esta Boca es Mía, no sé si vieron el programa.
No, pero me contaron, estuvo Andrade.
Estuvo Andrade del Zunca, estuvo Luis Puig del PP, diputado del Frente Amplio, y estuvo Graciela Bianchi, que
es panelista.
Permanente.
Me dijeron que hubo un cruce permanente interesante ahí entre Bianchi y Andrade.
Sí,
¿no?
Sí, hubo varios cruces y también con Washington Abdala, que es también panelista permanente, respecto justamente a eso, al tema de la independencia.
Sí.
Andrade le empezó a citar episodios históricos o cuestiones, a contar alguna, en realidad estaba contando a manera de anécdota, no era una. Y bueno, Bianchi, cuando le toca hablar a Bianchi, dice, bueno, cuando yo soy profesora de historia, es historia, ¿no? ¿Eh? Si no me equivoco, y profesora de otras cosas y no estoy acá para que me den clases y bueno, y ahí Andrade le dice,
soy profesora de historia y me hablan de historia y soy abogada, es una cosa así, y me hablan de leyes. ¿No? Que fue lo que dijo Bianchi.
Y después dijo cada uno lo suyo o algo así y ahí para Andrade le dice, bueno, así que lo nuestro es pintar paredes, le comenta y ella
picar muros.
Picar muros, sí. Perdón. Pintar paredes, picar muros, y bueno, y ella le dice sí, ¿no? Una cuestión así. Pero bueno, más allá de eso, que es como anecdótico, en realidad lo que quería hacer era hablar un poco de historia, de historia del movimiento sindical y sus vínculos con el gobierno.
Como están perdiendo independencia, dicen, en realidad uno intuye que nunca fue. No es que no fuera independiente, ¿no? Pero siempre fue, o sea, con representación dentro del PIT-CNT de gente de izquierda, ¿no? Incluso tenés diputados, tenés o aspirantes a diputados, o sea que el PIT-CNT y la izquierda han sido casi que carne y uña.
Andrade es diputado suplente del PSU.
Claro.
Sí, entró a votar la ley. Ah.
Bueno, sobre esos vínculos hablé con Isabel Shebor, historiadora y también que había investigado la temas vinculados al movimiento sindical también. Y bueno, lo primero que le empezaba preguntando era, le mencionaba un poco este debate respecto a la independencia del movimiento sindical y me decía esto.
Se formaron las CNT, son tipos de izquierda y también formaron el Frente Amplio y todo, pero eran como las clases dirigentes de los trabajadores, pero después el tipo que estaba ahí en el sindicato no era. Podía ser más o menos progresista dentro de cada uno de los partidos, no estar en las salas derechistas de esos partidos, pero en realidad eran de los partidos tradicionales, y muchos de ellos del Partido Nacional. Se formaron las CNT, son tipos de izquierda y también formaron el Frente Amplio y todo, pero eran como las clases dirigentes de los trabajadores, pero después el tipo que estaba ahí en el sindicato no era. Podía ser más o menos progresista dentro de cada uno de los partidos, no estar en las salas derechistas de esos partidos, pero en realidad eran de los partidos tradicionales, y muchos de ellos del Partido Nacional.
Ahí lo que decía en realidad Shebor es que esto de que la dirigencia sindical sea de izquierda explícitamente, además incluso como mencionábamos, pertenezcan a un partido político, que sean dirigentes de ese sector político y que además las bases se identifiquen también con la izquierda, es un fenómeno reciente, decía ella, porque antes era, si bien la dirigencia era de izquierda. En realidad las bases no eran de izquierda. Entonces eran bases, yo qué sé, ballistas o gente del Partido Nacional que votaba para sus, para representarla a dirigentes, que elegía para representarla a dirigentes sindicales de izquierda. Uh-huh. Que en realidad ahí hay también un artículo de Martín Gargiulo de la Facultad de Ciencias Sociales que de alguna manera hace como una síntesis de el sindicalismo uruguayo y su relación con el poder político en base a distintos trabajos, distintos autores. Y bueno, menciona un poco eso, de que en realidad hay como en los, no sé, en los 40, 50, 60, como una lógica de que las bases tienen una lógica, las bases de los sindicatos tienen una lógica predominantemente reivindicativa, o sea, reivindicar, de pelear por salarios, y los dirigentes ya tenían en aquel momento una lógica política de proyecto de país y programática, ¿no? Hay algunos que postulan esa tesis del dualismo, o sea, que la dirigencia tiene un proyecto político, tiene una visión más política, y la base es una visión como más reivindicativa o más capaz que parcial, se podría decir, ¿no? De reclamos concretos o puntuales. Y bueno, eso por un lado. Después yo le preguntaba entonces a Isabel Yebor en los 40 y en los 50 cómo era ese vínculo de la dirigencia sindical con los gobiernos.
Varias cosas. Una de ellas que es importante es el tema de la Guerra Fría, ¿no? Porque antes de la fusión de la CNT, las centrales sindicales que existieron, gran parte del debate y gran parte de las imposibilidad de unificación tenía mucho que ver con si la central sindical estaba bajo la órbita tenía independencia y estaba dentro de las corrientes. En Uruguay nunca hubo, bueno, sí, el Partido Socialista capaz tenía una cosa más antisoviética, pero después dentro tanto del movimiento sindical como del movimiento estudiantil hubo fuertes tendencias de orden tercerista, ¿no? Que en algunos casos también estaban como muy influidas por el pensamiento anarquista y algunos sectores de los socialistas, no el frugonismo. Y después estaban las centrales prosoviéticas, digamos. O sea, ahí hay en los años 40 y en los años 50, que es cuando empieza a cobrar fuerza y masividad el movimiento sindical, que ahí hay un factor que es de corte local y nacional, que tiene que ver con la creación de la ley de consejo de salarios, que hace que los trabajadores se tengan que organizar mucho más, porque como en el caso de la universidad, empiezan a tener participación en la negociación colectiva de los salarios. ¿Hola?
Sí, sí, te escucho.
¿Estás
sí,
ahí?
Sí, sí.
Entonces, es como en el caso de la universidad, o sea, con el ¿no? O sea, son herramientas institucionales que hacen que el demos que está involucrado tenga que participar mucho más, porque al tener una representación en el Estado donde se definen y se negocian los salarios, bueno, nada, al trabajador común eso como que le despierta ganas de ir a votar para mejorar su salario, ¿entendés? Sí, sí. Y también le despierta ganas de ir a la movilización para presionar, para que los delegados sindicales tengan mayor fuerza en la negociación colectiva, o sea, como que ahí hay muy fuerte la ley de consejo de salario. Y eso despertó, o sea, cambió sustancialmente la cantidad de gente que se interesaba por participar en el movimiento sindical. Eso no quiere decir que el tipo que fuera a la marcha o que estuviera movilizado por el tema, que fuera un tipo de izquierda, ¿entendés? Los dirigentes sí, los clarísimos dirigentes del movimiento sindical de los años 50 y de los años previos a la unificación de la CNT, eran tipos de todas las tendencias de la izquierda, y bueno, y había distintas centrales sindicales, algunas más independientes de lo que era el bloque soviético, y después estaba la UGT, que fue la central común, la central bolche, digamos, que fue obviamente la que estuvo más organizada, la que más permaneció a lo largo del tiempo. También está toda la discusión, o sea, si vos le preguntás a un comunista, el comunista te dice, el antecedente de la CNT es la UGT, porque fue la central que se mantuvo durante más años sin corte, sin disolverse, ¿sí entendés?
Yo mencionaba eso de ese dualismo entre las bases y la dirigencia, dualismo o distintas posturas, que en realidad es una tesis de algunos investigadores, pero hay otros que no tienen esa tesis. Por ejemplo, Luis Eduardo González, en este artículo de Gargiulo, Luis Eduardo González en realidad tiene la visión de o califica a los sindicatos ya hace mucho tiempo, ya después de la recuperación democrática, fines de los 80, ya estaba calificando a los sindicatos como, decía él, agentes de socialización política de los partidos políticos de izquierda. Uh-huh. Ya los calificaba así y tomaba como fundamento para eso una encuesta que en realidad le preguntaba a los trabajadores sindicalizados qué votaban y sacaba la conclusión de que la cantidad de trabajadores que votaban a la izquierda era mucho mayor que la población en general, ¿no? Que los votantes de izquierda en la población en general. Entonces, por eso concluía que los trabajadores votaban predominantemente mucho más a la izquierda que la población en general, los trabajadores sindicalizados. Mm. Y por eso le llamaba agentes de socialización política de los partidos políticos de izquierda.
Hablando de los consejos de salarios, se crearon en el año 1943. Fue una de las primeras medidas de Juan José de Amézaga.
Bastante. Ya venía de antes, ¿no? Venía de una discusión parlamentaria de fines de los años 30, principios de los 40, que después cuando Amézaga asume la presidencia, se aprueba.
Hay unas, ahí ella
que lo decía ayer, que fue lo que llevó a... le dio manija, digamos, a los sindicatos para movilizarse, ¿no? Porque tenían que participar directamente en algo que les incumbía, ¿no? Como la fijación de sus salarios.
Claro, claro. Ahí hay algunas discusiones interesantes entre, bueno, mencionábamos el vallismo y bueno, ya está más que dicho la postura de José Valle Ordóñez respecto a los sindicatos y bueno, y cómo los defendía, cómo en realidad presentó muchas iniciativas legislativas para mejorar la condición de los trabajadores. Al final, en realidad, se terminó. Las leyes efectivas que se terminaron aprobando durante la presidencia de Valle fueron pocas. Una de ellas justamente es una norma vinculada a los accidentes de trabajo. Por eso yo encontré en este libro de Carlos Machado, que se llama Historia de los Orientales, en realidad no porque tenga un valor en especial, sino porque es interesante, porque tiene mucha cita de discursos y Valle Ordóñez, justamente cuando se aprobó esa ley, que en realidad la impulsó él, que buscaba evitar accidentes a los trabajadores, ya en 1914, ¿no? Varias de estas discusiones, estos discursos, tienen mucha vigencia hoy, ¿no? Uh-huh. Por eso es interesante verlo. Y bueno, y ahí él defendía, bueno, las mujeres y los niños en aquel momento que trabajaban de determinadas tareas que no podían hacer, y ciertas medidas que tenía que tener en cuenta el empleador para no generar accidentes en el trabajo. Y después hay otro discurso interesante de Valle Ordóñez, cuando en realidad propone fijar el salario mensual para los trabajadores rurales, justo también otro de los temas que se está debatiendo hoy, en 18 pesos, ¿no? Fija como una especie de salario mínimo mensual para los trabajadores rurales. Y ahí en el discurso que él hace, como para en el día, para fundamentar esto, dice: el paisano es un paria. Duerme en un galpón, su alimentación es deficiente y su libertad nula. Entretanto, la campaña produce fortunas enormes. Y después de que dijo eso, salieron los diarios como más conservadores, como El Bien Público o El País, a tratarlo de colorado bolchevique, sovietista y que hace equilibrio entre Galarza y Trotsky, decía El País, por ejemplo, ¿no? Me resultó interesante porque, bueno, nada, un debate respecto al trabajador rural, no sobre las 8 horas, pero sobre el salario mínimo, donde Valle decía esto. Y después también Domingo Arena, también vallista, decía que hoy, defendiendo la ley de 8 horas, decía, bueno, y capaz que en un futuro, seguramente en un futuro, decía Domingo Arena, habrá que discutir las 6 horas. Digo, porque también es un debate actual que el PNT propone reducir la jornada y, bueno, ha sido en realidad bastante cuestionado por la clase política, el sistema político, por eso. Domingo Arena lo decía en el principio del siglo XX, que para los oficios más duros, él creía que en un futuro se iba a reducir a 6 horas.
Y después vendrá la discusión que plantea Juanchi, ¿no?, de que los viernes se trabaja.
Sí, esa es la próxima. 4 días
¿Los viernes?
La
Claro.
Ah, yo cuatro, ya no trabajo.
Cuatro días, día, capaz el lunes voy a hacer la cualidad de las puntas de la semana, el lunes o viernes.
Sí, sí. Cuatro de tres. Sí. De cuatro de siete, perdón.
Natalia, ¿tenés algo más?
Tengo.
Hacemos una tanda y... Sí, sí, que decís que me apure, es que no. Bueno, seguimos hasta el final,
seguimos
entonces, ¿te parece?
Final. Bueno, seguimos. Entonces, lo que decía Luis Eduardo González, eso, es que los sindicatos eran agentes de socialización política de los partidos políticos de izquierda. Y después otra cosa que se dice también a menudo es que el programa de la CNT, cuando se crea la CNT, ese programa país, ¿no? Era como una especie de proyecto de país que proponía, es como, y su unificación también, es como la base de la unificación de los partidos de izquierda, de los sectores de izquierda, y como la base del programa del Frente Amplio. Ahí Isabel Yebor lo que decía era que esta tesis es un poco cuestionable o no se ha demostrado todavía.
No hay ninguna tesis académica elaborada que contradiga esa idea. O sea, porque tampoco... También hay como... Bueno, yo qué sé, nadie se ha puesto como a desarrollarlo bien. Sigue estando como instalada esa idea tanto en el imaginario social como en el discurso historiográfico, digamos. Igual yo creo que es una idea que es discutible. O sea, que las condiciones en las que los dirigentes sindicales... formaron la CNT, o sea, para, yo qué sé, que era mucho más complejo para tipos como Gerardo Gatti o Gerardo Cuesta formar una central única, porque ellos tenían visiones muy distintas de lo que era el cambio social y la sociedad organizada, y a su vez también, ya te digo, organizaban militantes que no estaban muy lejos de estar en las salas ni anarquistas, ni comunistas, ni socialistas, ¿entendés? Uh-huh. O sea, y en cambio el fenómeno de la unidad de la izquierda política, bueno, para mí no, o sea, yo realmente, pero eso es una hipótesis que algún día se comprobará o no, yo hoy no estoy metida en esos temas, yo no creo que hay una clase dirigente que es compartida, pero que después como fenómeno, para mí tienen cierta independencia el uno del otro.
Yo le preguntaba por la actualidad, ¿no? Si hay independencia o no, y Isabel Yebor prefirió no opinar porque, bueno, porque estamos en campaña, pues es un momento sensible y lo que fuere, pero ella dijo que no se jugó por hoy, pero que en sus orígenes ella defendía esa independencia del movimiento sindical respecto a los gobiernos y a los partidos.
Que ese programa sea el antecedente del programa del FA, yo creo que es una cosa que la historiografía nacional tiene para discutir bastante. O sea, y yo creo que el movimiento sindical en su génesis tenía a tipos que eran recontra independientes. O sea, que ponele que después algunos de ellos también participaron de la fundación del Frente Amplio, ¿entendés? Pero eso no quiere decir que el frente, o sea, que esté todo asociado así mecánicamente y que no... Para mí, de ninguna forma, o sea, si hay algo que yo visualizo como independiente y propio, es el proceso que hizo el movimiento sindical para la unificación de su central.
Y lo que decía al principio de que esta discusión respecto a la independencia del movimiento sindical se dio prácticamente en los mismos términos en la campaña electoral de 2009, cuando se acuerdan que el PIT-CNT hizo la llamada Marcha de la Esperanza, que fue que a partir del 20 de agosto de 2009 empezaron a salir, columnas del norte del país, pasando por todos los departamentos hasta llegar a Montevideo el 27 de agosto, que se hizo un acto en la Plaza Libertad. O sea, columnas no solo del PIT-CNT, sino de organizaciones sociales como FUCBAN y FEU y estudiantiles también. Y llegaron el 27 de agosto a la Plaza Libertad, hicieron un acto, donde también un poco la consigna era contra las políticas neoliberales de los 90. Era explícitamente contra Luis Alberto Lacalle. Mm. Incluso se utilizó mucho el icono ese del como icono la motosierra. Había cartelitos de la motosierra tachados y había una motosierra enorme que yo me acuerdo fui a cubrir ese acto por la diaria, que la soltaron con unos globos de helio y se fue. Y bueno, había un montón de cosas que aludían a digamos, una postura contraria a lo que al entonces candidato del Partido Nacional.
Sí, hoy día seguro que está todo mezclado, ¿no? Pichenete y izquierda, ¿no? Tenés de la dirección del Frente, la presidencia del Frente, a Juan Castillo, Oscar Groba, a Puig, Andrade, y eso es lo que a uno le hace mucho ruido, ¿no? Porque si está, capaz que realmente la afinidad entre el trabajador y la izquierda tiene su porqué, pero aparte hay gente que o bien tiene que conservar su cargo, ¿no? O bien aspira un cargo también, o sea que ahí es cuando la independencia realmente se pone en tela de juicio, ¿no? Más allá de sus ideales, defienden sus ideales, pero también defienden cargos, en este caso, ¿no? Cargos, ¿no? A 5 años para adelante.
Sí, yo creo que ahí, no sé, no me animaría a opinar tanto. Me parece que hay una cuestión como que es capaz que medio natural, en el sentido de que es bastante claro que el Frente Amplio ha promovido una serie de mejoras para los trabajadores en muchas áreas que se perciben desde el movimiento sindical como avances positivos. Y además se percibe como un rumbo que se comparte. Entonces, en ese sentido, es, me parece a mí, lógico que se quiera manifestar o expresar que se quiere continuar con ese rumbo. Después, el tema de los cargos, sí, capaz que es más opinable.
En cuanto a la independencia, ¿no? O sea, la independencia real de Pichenete con respecto al Frente Amplio. Cuando las cosas se empiezan a mezclar demasiado...
Bueno,
ya...
pero es parte de eso. Porque vos podés estar a favor de un modelo, pero también se mezcla eso. A favor de un modelo que favorece también que parte del sindicalismo obtenga cargos, ya no solo, vos has mencionado algún tipo de vínculo parlamentario o partidario a la presidencia, pero pues hay otros cargos.
Ministro, por ejemplo.
Cargos en muchísimas áreas del Estado.
Lo que pasa es que, fíjense lo que pasa.
Ahí uno defiende un modelo también que confió en que los sindicalistas puedan dirigir y estar al frente de determinadas gestiones dentro del Estado.
Pero pasa lo mismo en otros gobiernos, blancos y colorados, que claramente tienen una sintonía mayor con gremiales agropecuarias, por ejemplo, o con la Cámara de Industria o con la Cámara de Comercio, que hubo muchos ministros de blancos y colorados que eran ex dirigentes de esas cámaras, digamos.
Con más razón.
Y nadie dijo, bueno, qué horrible esto, ¿no? Yo creo que a veces tenemos una visión medio sesgada hacia cuestionar lo sindical y bueno, si cuestionamos en serio lo sindical y el tema de los cargos, deberíamos también cuestionar en serio
otros vínculos. Yo no cuestiono lo sindical, yo cuestiono que se indique de independientes.
A eso me refería, ¿no? Pero otros vínculos con otro tipo de grupos de presión también, ¿no? Como son las cámaras empresariales, yo creo que a veces eso se naturaliza más, o como decir, bueno, es natural que alguien que tiene un vínculo muy fuerte con la Cámara de Industria sea ministro de un gobierno. Bueno, si pensamos que es natural eso, también pensamos que es natural lo otro. No sé, si me explico, o sea, si pensamos que es natural las dos cosas, bien, y si no, tenemos que pensar que las dos cosas son raras, ¿no? O no son deseables en una democracia, pónganle, pero a veces me parece que se centra mucho en la discusión sobre si se es independiente o no del movimiento sindical y en realidad es claro los vínculos mayores del Frente Amplio con el movimiento sindical, es obvio, y los vínculos mayores de los partidos del Colorado y Blanco.
El caso de Silva es un ejemplo que habla mal de ese tipo de relaciones. O sea, es un dirigente sindical que se le permitió avanzar demasiado, ir muy lejos, y no se lo censuró antes. Más allá de que me digan, bueno, no estaban las pruebas, etcétera, etcétera. Había que...
Sí, ese es un caso muy muy puntual, que sí, en ese caso comparto totalmente contigo, pero igual no es extrapolable a lo que pasa en... Porque digo, porque...
No, puede tener caso de corrupción comentarios... de gente que venía de cámaras empresariales, por ejemplo, ¿no? También, pero yo creo que el término independencia, lo que digo yo me quedo con el término independencia, que sacarte chapa de independiente cuando estás tan metido en decisiones de gobierno o incluso te ganás la vida gobernando.
Lo que pasa es que hay como enfoques también. Porque
por este tipo, por el acto del paro de este día, puntualmente, ¿no?
Sí, yo no me meto ahí a opinar sobre el paro, pero se ha hablado también acá, como que se dicen cosas muy fáciles a veces, si es que son sindicatos peronistas o se está pareciendo al peronismo. Y eso no es así, digamos, ¿no? No es así para nada. Por más que algunas prácticas pueden ser cuestionables, pero no se puede comparar, si uno va a Argentina, lo que es el vínculo o lo que era, ¿no? Pero la relación de los sindicatos con los partidos políticos no tiene nada que ver con lo que pasa acá, digamos, es de otro tenor, incluso económicamente, ¿no?
Bueno, queda para la discusión. Tenemos una columna más, creo, antes del 18, ¿no?
Tenemos una columna más, pero vamos a hablar vamos a estar en la rural.
Ah, vamos a estar en la rural, es verdad. Bueno, está, quedará para otro día. Natalia, nos vemos entonces en el Prado.
Nos vemos.